Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber, pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
Armando Lío, con Fran Juárez, desde Murcia.
No puedo pelear contra algo invisible.
Muy buenas noches, querida familia de Radio María y seguidores de Armando Lío. Es un gran honor poder estar aquí en este domingo quinto del tiempo ordinario ya, acompañándolos una noche más, siempre aquí, Armando Lío. Y es que ya casi estamos culminando este tiempo cuaresmal, pero todavía estamos a tiempo de aprovecharlo. Vamos a saludar al equipo que nos encontramos hoy delante de estos micrófonos. Nos vamos hasta Paraguay para saludar a nuestra querida Jessica Benítez. Paisapá.
Muy, pero muy buenas noches, Paisapá. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo la baila? ¿Cómo vive esa cuaresma? No estaba muerta todavía, mentira. Lo importante es que ya volvimos para acompañar y vivir esta gran experiencia que siempre sigue siendo un mimo al corazón, que es Armando Lío.
Es que tu ánimo es muy propio, porque muchas veces nos pensamos que es de tiempo cuaresmal. Debe de ser triste y apresadumbrado y negro y gris, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Creo que lo vamos a ver también, en cierto modo, en el programa de esta noche. Desde Guatemala, Judith Mundo.
Muy buenas noches a todos. Gracias por escucharnos nuevamente. Y sí, este tiempo también es de alegría y de esperanza.
Y así nos lo recordaba el domingo pasado, este llamado domingo Laetare. Bueno, pues espero también que estéis muy atentos al programa de esta noche, porque no tiene desperdicio y nos va a ayudar en este sprint final hacia la Semana Santa. Pendiente de todos vosotros, nuestro equipo maravilloso de redes sociales, capitaneado por Claudia Requena, y como siempre, un verdadero placer saludarles, este que os habla, Fran Juárez.
Ya no queda nada que perder.
Pues vamos a encomendar este programa y sus frutos a nuestra madre. María, orienta nuestra elección de vida, confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente del corazón de toda persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora.
Amén.
About a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen.
Pues como estábamos anunciando, querida familia de Armando Lío, de Radio María, estamos ya en este quinto domingo de cuaresma, ya empezamos a vislumbrar ese momento en el que vamos a vivir esta pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía tenemos tiempo para prepararnos, es que no lo hemos hecho, o para continuar en el camino cuaresmal. Bueno, seguid contándonos cómo estáis viviendo la Pascua. Uy, ya me estoy adelantando. ¿Cómo estáis viviendo esta cuaresma? A través de nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en TikTok, en nuestro canal de YouTube. O podéis mandarnos notas de audio a nuestro número de WhatsApp y o Telegram, +34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, +34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico también para todos vosotros, armandolio@radiomaria.es. Y nosotros en esta noche nos disponemos a hacer, podemos decir, un último examen de conciencia antes de introducirnos de lleno en la Semana Santa. Le damos al play en esta noche a Lío Absolución.
Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where are you gonna run to? Oh, Lord, I did.
Y es que este gran sacramento muchas veces queda como relegado a un plano oculto, podemos decir, ¿no? Es como el sacramento que menos se ve o que menos se celebra. Pero todo esto lo vamos a ver a lo largo del programa, no me quiero adelantar. Vamos a empezar la casa por los cimientos, querida Jessica Benítez.
Así es, creo que a veces confundimos, y la que se confundió hace rato, que absolución es lo mismo que absoluto, cuando en realidad no, señores. Entonces hoy les planteamos lo que encontramos y recogimos por las redes. ¿Qué significa absolución? Absolución, según la RAE, nos cuenta que es la acción de absolver. Y por el otro lado tenemos la parte de la etimología que nos cuenta lo siguiente. En cuanto a la referencia, es todo lo que tenga que ver con la confesión, perdón de los pecados que el sacerdote concede a un penitente, de dar la absolución a un pecador. Y también encontramos algo que tenga que ver todo con las leyes, las políticas, los derechos, que declara lo siguiente: declaración de un acusado como no culpable. El abogado defensor solicitó al juez la libre absolución del acusado. Y aquí encontramos también del Catecismo de la Iglesia Católica, en el parágrafo 1449, que dice lo siguiente: la fórmula de la absolución en un uso en la Iglesia Latina expresa el elemento esencial de este sacramento. El Padre de la Misericordia es la fuente de todo perdón. O sea que todo parte del perdón. Así que tenemos una recopilación breve, concisa, pero muy profunda de la absolución.
Y es que es muy interesante, ¿no? Esta conexión que hace lo civil o lo social, o incluso en términos jurídicos, de la palabra absolución con el contexto religioso, o para nosotros, de una forma más concreta, dentro del ámbito católico como sacramento, en tanto que esta absolución es la acción de liberar a un preso o a un condenado. De esta forma, para nosotros, es que no podrían haber elegido una palabra mejor, porque cuando recibimos la absolución, precisamente, por medio, y ojo, muy importante esto que acabo de decir, por medio del sacerdote, estamos quedando liberados de este pecado que nosotros hemos cometido. En cierto modo podemos decir que Jesucristo padeció todo lo que padeció y pasó por todo lo que pasó solamente para este fin concreto, ¿no? Para que todos quedáramos absueltos de este pecado original, que todos llevamos, esta manchita con la que todos nacemos, por desgracia en este sentido, ¿no? Va intrínseco también al contexto de la libertad humana, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y no vamos a hacer ahora una teología profunda de todo esto, aunque daría para hacerla, pero lo importante de todo esto es si nosotros precisamos de esta absolución. que yo creo que es el gran pecado que tenemos, querida Judith Mundo, en la sociedad hoy en día y en los tiempos que corren. Y es que nos pensamos que no necesitamos ser absueltos de nada, que no necesitamos ser liberados de nada.
A mí me parece esto, al escucharla, esa dicha, es una dicha tener la absolución. Me parece algo tan maravilloso porque ahí nos damos cuenta que el Señor lo hizo todo tan bien. Él nos conoce de pies a cabeza y dice, no, estos mis hijos van a caer en tentación. Entonces tenemos ese auxilio de la absolución, buscar el perdón. Y es que también esto me pongo a pensar que buscar el perdón no es por hacerle un favor a otra persona, no es para hacerle un favor al Padre para que escuche mis pecados. Esto de la absolución es para favorecerme solo y nada más que a mí, para buscar esa liberación de esa piedra que estamos cargando, que es el pecado.
Y tenemos que ser muy conscientes de esto, ¿no? Porque si bien metafóricamente para nosotros lo podemos ver de esta manera, ¿no? Como nos decía Judith Mundo, y es que puede ser verdaderamente que nos sintamos como si dejáramos una roca pesada, ¿no? Una carga que llevamos ahí como mochila a cuestas en nuestra espalda, ¿no? Pero el sacramento tampoco podemos reducirlo a soltar esta carga, dejársela allí en el confesionario al sacerdote y decir, mira que me voy, aquí se queda, ¿no? Es algo muchísimo más profundo que todo esto, aunque muchas veces lo hagamos así. A mí me costó tiempo, yo no sé, querida Jessica Benítez, si a ti te ha pasado, ¿no? Pero a mí me costó tiempo, me atrevo a decir que hasta los 18 y 20 años no comprendí en profundidad la importancia de realizar bien el sacramento de la confesión, que muchas veces lo hacemos a tontas y a locas.
Yo creo que cuando nos vamos metiendo en todo este lío del camino del Señor y vamos descubriendo y saber, porque a veces como que vemos súper, ¿cómo se dice? Como una utopía, eso del perdón, parece como muy lejano. Pero ¿quién se atreve a perdonar tanto? Y es Jesús, a Diosito nos regala el perdón. Pero parece así como una ficción. Pero creo que cuando pasamos como una situación complicada o compleja, yo nunca me voy a olvidar que cuando tenía 15 o 16 años, porque pasé por una situación crítica, y nunca le encontré tanto sentido a la confesión, que uno se siente realmente libre. O sea, se da cuenta que es como que uno deja su bolsa, ¿viste? Así cuando se van al mercado y se compran un montón de cosas, y un lado pesa más y el otro menos, y así. Es como que después de la nada, desapareció todo eso. Y cuando descubrimos esa gracia, porque bien lo decía Judith, es una gracia, es un regalo fantástico. Y vamos descubriendo cuando lo sentimos y lo decimos realmente. Y creo que el Padre es tan bondadoso que nunca se niega a decirnos que sí. O sea, nos espera una y otra vez. Y esto siempre, siempre me hace recordar del hijo pródigo. Cuando uno está súper lejos y dice, hola papá, soy yo de vuelta. Y tampoco no es como una fórmula de otro mundo, preparar el mejor discurso, traer la mejor terminología. No, él te dice, hola, aquí te espero siempre. O sea, es disponerse y sentir ese alivio.
Fíjate que además has dicho una palabra también, yo creo que muy importante en todo el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Y es la palabra gratis. Incluso en los juicios civiles, pues esto no es gratis. O sea, si quieres recibir la absolución, como mínimo ya tienes que estar pagando a un abogado o que alguien lo pague por ti si tú no puedes. Y esto en la realidad de nuestra historia, de nuestra vida, yo creo que también es un mensaje que cala mucho, ¿no, Judith Mundo? Es algo que te sorprende, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que si alguien nos perdona o alguien nos da algo, es porque quiere algo a cambio, ¿no? En este sentido, porque espera recibir algo alguna vez. Pues lo típico, ¿no? Lo que se suele decir. A lo mejor le haces un favor a un amigo y te dice la típica frase de hoy por ti, mañana por mí. Es decir, en esta esencia humana está el yo te doy, a lo mejor con las manos abiertas, pero espero recibir algo cuando yo lo necesite, ¿no? Sin embargo, Jesucristo no nos pide absolutamente nada a cambio. Lo hace por amor, por el único amor que existe con mayúsculas y verdadero.
Pero también en esta dimensión de nuestra vida espiritual y la vida como lo decían, jurídico o social, cuando se nos da esta absolución en ambas partes, tenemos que trabajar. Porque, por ejemplo, si una persona pide un indulto, o sea, la absolución de su delito, yo pienso que tiene que trabajar para que vean que sí merece ese perdón. Y recibir el perdón del Señor de nuestros pecados también merece un trabajo. Y eso es parte de la conversión. Y porque el Señor en muchos pasajes dice, vete y no peques más. Tenemos la conciencia de que el Señor nos da la absolución, pero también está esa conciencia de que no podemos volver a pecar, a cometer el mismo error, porque a eso nos invita el Señor, vete y no peques más. El Señor nos perdona, pero también nos pide esa parte de la conversión y esa parte de levantarnos con la dignidad y el amor que Él nos regala para seguir adelante y no volver a caer.
Ciertamente, tal y como nos estás diciendo. Y es que este trabajo, si nos damos cuenta, en sí mismo, es un trabajo previo, ¿no? Esto es muy importante también. Porque el trabajo luego después está en qué, en que nosotros nos demos cuenta, nos percatemos o sepamos detectar el pecado, ¿no? ¿Para qué? Para no llegar a cometerlo. Y así tendríamos podríamos evitar, ¿no? Incluso la confesión. Si esto fuera un mundo magnífico y estupendo y nosotros fuéramos santos, que es en el fondo a lo que aspiramos como cristianos, ¿no? A la santidad. Digo todo esto porque, claro, muchas veces nos presentamos delante del sacerdote o nos presentamos delante del confesionario sin haber realizado este trabajo previo, ¿no? Y es que ciertamente, como nos decía Judith, hay que ir con los deberes hechos, con los deberes bien preparados, bien asentados y siendo muy conscientes de lo que estamos haciendo. Porque la absolución es que deja de ser gratis porque nosotros tengamos que hacer algo. No, la gratuidad está ahí, no desaparece, pero es por nosotros mismos, por la propia esencia humana, que necesitamos reconocernos pecadores. Y ahí es donde está el trabajo, querida Jessica Benítez, ¿no? Tal y como nos dice nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? El poder realizar una buena confesión requiere de estos puntos, que yo creo que es un buen momento para que los recordemos, ¿no? Este examen de conciencia, esta contrición, arrepentimiento, por supuesto, confesar los pecados. Y por último, el cumplir la penitencia, ¿no? Que es un proceso de satisfacción en sí mismo, porque es como poder ver cumplido o ver hecho carne en nosotros mismos este perdón de los pecados.
Claro que sí, como que no. A veces necesitamos como una buena dirección o materiales o algo que nos puedan decir, porque a veces no sabemos qué contar o qué decir. Recuerdo a un sacerdote que nos había dicho... muchachos, no vengan a contarme vengan a contarme lo que realmente es su pecado. Cuando es ya comentarios, dejamos para la escucha, porque a veces pensamos que ir a contar, sí, padre, esto, y empezamos a contar una historia y nos extendemos, pero ¿sabes lo que le pasó a fulana? No, vayamos concreto, directo, ¿a qué es lo que apuntamos? Para eso es muy importante, y encontré por aquí que uno, primero que nada, hacer el examen de conciencia que ya Fran nos decía. Busquemos preguntas, hay inclusive habilitado un librito, un material del Papa Francisco que en la época del Año de la Misericordia se promovió un montón, que eran así como 38 preguntas generales, escribirlas, pensarlas, tomarse el tiempo así como nos tomamos el tiempo para estudiar la carrera, la vocación, lo que queramos. Tomémonos el tiempo de hacer nuestra introspección personal, o sea, de mirarnos qué hicimos, qué pasó. Y también es este es el tiempo. Mirar el de, si queremos hacer una lista, ¿por qué no? O sea, eso es abierto a todo público. Y hay algo que me encontré y me pareció súper interesante, que es el dolor y el arrepentimiento. O sea, de realmente, no solamente de pedir perdón y ya. Y nos quedamos, seguimos estando ahí con la bolsita de supermercado que nos sigue molestando. También, por otro lado, el propósito de enmienda y cumplir la penitencia, porque siempre también nos dan como una tarea personal. Y creo que es importante también separar eso. Si nosotros necesitamos una dirección espiritual, recurrir a eso, alguien que nos ayude a llegar a la confesión. Y si no, entonces directamente nos vamos para la confesión y solucionar el problema. Porque a veces también lo que necesitamos es lo que le llamamos la terapia de escucha, la escucha espiritual, ese acompañamiento que a veces no sabemos cómo direccionar.
Y todo esto se va a notar muy bien en el paso número 3 de este proceso, ¿no? Porque cuando vamos a confesarnos, ya en cuanto empiezas a hablar, yo creo que tú mismo te vas dando cuenta de cómo has realizado este examen de conciencia y este arrepentimiento. Si has sido sincero, si no. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que es muy fácil de detectar. Cuando empezamos a decir los pecados del vecino o de nuestra mujer o de nuestro marido, de nuestros padres o de nuestros hermanos, ¿no? Ya hay algo que ahí no hemos hecho bien, porque vamos a confesarnos de nuestros pecados, no de los pecados del de al lado, del prójimo. O a lo mejor cuando empezamos a detallar incluso la acción del pecado, que va acompañada muchas veces de excusas. Todos me entendéis lo que quiero decir. Pues mire usted, padre, es que yo, si me emborraché este sábado por la noche, fue porque es que mis amigos me obligaron. Me llevaron, yo no quería, pero es que... Y entonces empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas para intentar excusarnos de nuestro pecado. Y todo esto pues no tiene ningún sentido de ser en la profundidad de nuestro corazón, porque no hay un verdadero arrepentimiento si nos damos cuenta, porque si estamos intentando echarle la culpa al otro, estamos haciendo como Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Fue la serpiente, como diciéndole a Dios, ¿no? Esta criatura que has hecho tú es la culpable de que yo le haya pegado un bocado a la manzana. O Adán, luego después, no es que la mujer que tú me has dado por esposa, ¿no? Que tú me has dado como compañera estupenda, es la que me ha dado a comer. El caso es echar los balones fuera, que se dice por aquí. Y no nos damos cuenta de que el pecado es lo único que verdaderamente nos pertenece. Esto es muy profundo en este sentido, ¿eh? No sé si os habéis parado a pensar, ¿no? Que es la realidad de nuestra vida. O sea, somos la nada, como decía la santa, ¿no? Más el pecado. Esto es así realmente en nuestro día a día. Y si somos la nada más el pecado, entonces, si es lo único que nos pertenece, es lo único de lo que podemos entregar a Dios. Qué curioso, ¿no? A mí me encanta, en Navidad hay un villancico que dice ¿qué le llevaré yo al niño?, ¿no? Y dice que nada le puedo llevar, porque es Dios y lo tiene todo. Dicen que a Belén se va a buscar. Dice así este villancico, ¿no? Pues yo me atrevo a reeditar el villancico para decir que a Jerusalén, en este aspecto, hacia Jesús, hacia el Calvario, lo que se va es a buscar a Cristo, a entregarle lo único que de verdad nos pertenece, que es esta carga pesada que llevamos en nuestra espalda, que llevamos en nuestro ser, este dolor verdadero que nos causa el pecado. Decíamos en programas anteriores que el sufrimiento real del hombre es precisamente esto. Esto es lo que nos mata, nada más nos puede matar, ¿no? Por eso, si estamos con Cristo y Cristo ha vencido a la muerte, ha vencido el pecado, podemos decir que somos superhéroes de este siglo XXI. En el momento en el que salimos, si hemos hecho un buen examen de conciencia, si hemos hecho un buen arrepentimiento, si hemos confesado nuestros pecados y cumplido la penitencia, aunque sea solamente por unos instantes, por una milésima de segundo, estamos gustando la vida eterna. Estamos palpando, tocando realmente que no hay nada en este mundo que nos pueda quitar ese instante, ese momento de estar con el Señor. Y de esta manera, luego después, si la acompañamos con la Eucaristía, eso ya es el culmen, ¿no? Por eso muchos sacerdotes están confesando durante la liturgia de la misa, ¿no? Porque yo creo que, yo no sé, querida Judith Mundo, si tú has experimentado esto, pero yo desde luego son de los momentos, de los instantes que mejor recuerdo, ¿no? Intento grabarlos en mi corazón a fuego para que no se me olvide, ¿no? Porque ya no es solamente sentimiento de hacer por decir, ¿no? Es que lo ves hecho carne en ti mismo, ¿no? Este perdón de los pecados acompañado con Jesús Eucaristía, formando parte de ti, de tus células, es estar tocando el cielo. Aunque, como digo, es, como somos tan pequeños, ¿no? A lo mejor a los 5 minutos al salir de misa ya estamos otra vez pecando, aunque sea solamente de mente.
Esto es algo tan tremendo y tengo tantas cosas en mi cabeza, pero no nos da tiempo de decirlo todo. Pero sí, es que es un banquete del cielo el que podemos experimentar. Primero estar un momento con Jesús Eucaristía, hacer nuestro examen de conciencia ahí, ver realmente lo que hemos cometido mal, después la confesión, después vivir una santa misa que sería como, es que todo es un banquete, es una gracia del Señor. Y realmente uno sale renovado, pero sí, hay que cuidar mucho los momentos después, cuando uno sale de la confesión o sale de misa, porque si uno tiende a caer nuevamente a pecar. Y estaban también hablando de no contar todo lo que nos sucede, sino simplemente el pecado. Yo solo quiero contar esto. Y en una confesión, pues yo dije el pecado. Entonces el padre me permitió hablar más y me dijo, ¿hay alguien de tu alrededor que no te llevas bien? Sí, padre, hay una persona, pero fíjese que ella es la que me trata así. Entonces le empecé, como decía Fran, a poner excusas de mi pecado. Entonces el padre me dijo, ya, eso es suficiente. Y bueno, empezó, siguió la confesión. Pero lo que quiero llegar a decirles es que hay que separar exactamente lo que uno quiere hacer. O queremos confesarnos o queremos excusarnos. O sea, tratar de poner excusas por nuestro pecado.
Pues así mismo. Así que vamos a hacer un alto en este camino que estamos teniendo hacia la absolución de nuestros pecados. Y volvemos en 2 segunditos.
Oh, trabajan en la prostitución y se ven obligados.
Disfruta y participa con Armando Lío en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Armando Lío RM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55. Más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolio@radiomaria.es. En Radio María, más Armando Lío que nunca.
Continuamos aquí en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche, Lío Absolución. Cuéntanos cuáles son tus experiencias, tu testimonio después de vivir este perdón de los pecados, porque sinceramente creo que es lo que más llama la atención a los alejados y a los que se olvidan de Dios muchas veces. Incluso recordarlo nosotros mismos nos ayuda a hacer memorial de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues a través de las vías de contacto que acabamos de escuchar. Y es que qué misterio tan inmenso, ¿no? Esto de la absolución. Qué misterio tan grande, ¿no? Que el Señor nos haya querido dejar a sus ministros para poder, iba a decir desahogarnos, pero humanamente es así, ¿no? Pero en profundidad, en el ser, ontológicamente incluso para nosotros, es esencial, es vital, nos va la vida en ello, literalmente, porque si no nos vamos consumiendo poco a poco y estas tristezas que surgen en nuestro corazón o estas indecisiones muchas veces están ligadas, como ya sabéis que hemos dicho también muchas veces, a pecados, pecados que poquito a poco vamos acumulando en nuestra mochilita y muchas veces pues se nos hacen tan pesados que nos llega la tribulación y no sabemos, bueno, no sabemos, no podemos caminar, no podemos dar ni un pasito. Entonces, ¿todo esto cómo lo vamos asimilando, cómo lo vamos haciendo? Pues como siempre, lo ideal sería que estuviéramos en camino constante, que estuviéramos en una cuaresma constante. Porque esto es lo que nos ayuda a vislumbrar cada día y a identificar dónde está el pecado. Claro, si somos de lo que no hemos pisado una iglesia en nuestra vida, o no hemos sido acompañados en nuestra fe jamás, o a lo mejor ni siquiera estamos bautizados, no lo sé. Cada uno son procesos distintos o son iniciativas distintas la que tiene que tener el Señor con nosotros. Pero precisamente si has estado en esta noche y estás escuchando este programa, es ya un mensaje del Señor para ti. ¿Para qué? Para que te pongas en marcha. Vamos a dar algunas pinceladas así para poder identificar bien estas faltas por las que tenemos que ser absueltos. Porque claro, el que tiene que ser absuelto, hemos dicho al principio, ¿no?, que es porque está condenado. Si estás condenado, estás acusado de alguna forma, bueno, acusado no, porque ya sabéis que el que acusa es el demonio. Pero sí, si sentimos esta condena es porque estamos amarrados a un ídolo o a un pecado que nos está haciendo la vida imposible. ¿Y dónde surgen estos pecados? Bueno, nos podríamos coger los 10 mandamientos y a raíz de ahí empezar a tirar, ¿no? Pero en cierto modo es así como lo podemos definir, ¿no? Muchas veces si hemos rechazado, hemos abandonado nuestra fe, o a lo mejor no te has preocupado ni siquiera de conocerla mejor, o no lo sé, o a lo mejor te ha venido la tribulación y el miedo, ¿no? Y no ha salido en su defensa, en la defensa de la fe. O hay algún aspecto de la fe pues que no aceptas. Tú eres de los que dicen, no, yo creo en Dios, pero en la iglesia y en los curas, no. Esto se da muy a menudo, Jessica, en nuestro entorno, ¿no? Incluso en gente que tenemos a nuestro alrededor.
Así es como que decir, dame 2 kilos de perdón. Ojalá fuera así, pero no es así. Y creo que hay algo muy interesante también, Fran. Y que más allá del perdón de Dios, que es el regalo más grande, también es estar en paz con uno mismo, el de poder hacer bien de vuelta las cosas, porque cuántas veces uno anda atormentado, triste, agobiado por tener ese pecado que le va arrastrando. Yo no sé si llamarle pecado, pero bueno, si llamémosle pecado. Porque a veces como que suena muy fuerte cuando le decía a la gente pecado y se asusta a la gente. No, pero yo no estoy pecado, pero es que a las cosas también hay que llamarle como su nombre. Y eso también afecta emocionalmente. Eso también afecta en el trabajo, en la vida universitaria, siendo esposo, esposa, amiga, compañera. Parece luego que de repente uno de la nada se apaga cuando las cosas le van súper mal, ¿verdad? Y entonces necesitamos también hacer ese proceso y ese acompañamiento. ¿Y por qué no ver también y reconocer que como seres humanos, siempre y cuando necesitamos ese perdón de verdad, ese perdón que alivie, ese perdón que sane, no ese perdón así superficial de, justo conversábamos en estos días con un compañero y me decía, es que Jessy, a mí no me gusta que la gente me diga, sí, te perdono. O sea, siento que el perdón a veces la gente lo siente como muy desgastado, porque también entre los seres humanos andamos todos enojados, todos así, sí, te perdono. Y el Señor, en cambio, no, para el Señor nunca va a ser un desgaste, nunca va a ser algo que le duela perdonarte, al contrario, él quiere que vos te seas de, lo digas y hagas de corazón.
Si queréis recordar cuáles son estos pecados que realmente nos dejan cao, son estos siete pecados capitales que, si no recuerdo mal, fue la temporada pasada, por este tiempo, que les dedicamos en amplitud. Además, creo que fue un programa por cada uno de los pecados capitales, ¿no? Así que es muy interesante que lo recordemos. Podéis verlo en nuestra página de podcast. Pero luego están los pecaditos, que podemos llamar así, aunque de pecaditos muchas veces se nos sobrepasa, ¿no? Pero son cosas que a lo mejor las hacemos incluso por desconocimiento, ¿no? Como veíamos en el mes de octubre, ¿no? En el mes de noviembre, el tema del espiritismo, del esoterismo, incluso también faltar a misa, una cosa que decimos, bueno, no pasa nada porque vaya a misa. Bueno, estos son pecaditos que van degradando nuestra fe poco a poco. También podemos decir, pues estos enfados que nos llevan a la soberbia, esta impaciencia que nos hace dudar de la providencia del Señor, ¿no? Albergar en nuestro corazón rencor. ¿Cuántas veces habremos escuchado, querida Jodimundo, también esto de yo perdono, pero no olvido? Es que esto nos pasa muy a menudo, ¿no?
Esa frase sí que la vamos repitiendo. Yo perdono, pero no olvido. Y en olvidar, entonces, no, en el recordarlo, pues tal vez seguimos sintiendo rencores, odio, de todo. Y ahí estamos cayendo nuevamente al pecado. Y quería contar que los pecaditos y los pecados. Yo recuerdo que estaba comentando esto con una persona y me decía, no hay pecaditos ni hay pecados, o sea, todos son pecados y todos tienen como una misma, un mismo nivel de, no sé, por llamarlo pecado. Porque pongamos este ejemplo, una persona que dice mentiras, difama a otra persona. Y contra otra persona que asesina. Entonces puede decir esta persona, no, es que aquel tiene un pecado más grande porque ha asesinado. Pero la difamación también es un asesinato. Estamos matando la dignidad de esa persona. Si la difamamos hoy, la difamamos mañana, la difamamos todos los días que vienen, pues es un asesinato lento también. Por eso tenemos que tomar en cuenta y saber perfectamente cuáles son los pecados que nos llevan a cometer esto, si son pecaditos o son pecados. No, pecado es pecado. Y recuerdo que quería mencionar esto. Tuve la experiencia de salir del confesionario y estaban otras personas. Y no sé si les ha pasado, pero siempre vamos como comentando cómo te sentiste en la confesión o quizá qué te dijo el padre o cuál fue tu penitencia, etcétera. Entonces yo recuerdo que hice un comentario y lo voy a decir. Yo dije, no, es que la persona que pasó antes que yo creo que tenía más pecados que yo porque se tardó en salir. Yo no me dijeron nada, pero cuando yo me di cuenta de lo que había dicho, me sentí tan mal que casi regreso a confesarme de nuevo, porque yo soy tan pecadora como Todos. Hay que ver, hay que pedirle sabiduría al Espíritu Santo para encontrar realmente esos pecados y para no caer de nuevo en lo mismo.
Me estaba acordando de un chiste que es muy sencillo, ¿no? Pero a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Porque es esto, ¿no? La señora que se acerca precisamente a confesarse y le dice el padre, bueno, a ver, ¿de qué te confiesas, hija mía? Y dice, yo no tengo nada, o sea, yo lo único que, no sé por qué, pero es que me dicen que soy muy chismosa. Yo es que, no sé, tampoco es para tanto, ¿no? Dice, bueno, pues ya está, alguna cosa más. Y dice, no, bueno, pues yo te absuelvo de tus pecados. Y antes de levantarse del confesionario, dice, oiga, por cierto, padre, ¿San José qué hizo con la carpintería? ¿La vendió, la traspasó o qué hizo con ella? Pues es un poco lo que nos puede pasar a nosotros ante el pecado, ¿no? Precisamente. Y tenemos que estar alerta constantemente para que no se nos pase ni uno. Sí me gustaría matizar un aspecto de algo de lo que ha dicho Judith, porque tiene razón. Es decir, el pecado, pecado es, y no es que haya diferentes graduaciones, pero sí hay diferentes daños para nosotros, para nuestra alma. Y esto, ¿cuál es la medida o cuál es la mesura? Pues es precisamente lo que la Santa Madre Iglesia nos dice en el Catecismo, o los llama como pecado mortal y pecado venial. ¿Esto de pecado venial qué es? ¿Porque es un pecado bueno? No, a lo mejor tendríamos que profundizar en la etimología de esta forma de nombrarlo, ¿no? Y comprenderíamos por qué se llama así, ¿no? Pero en cierto modo, la diferencia solamente está en una cosa, en un aspecto, y es que el pecado mortal rompe de lleno la comunión nuestra con el Señor. Rompe de lleno nuestra unión con Dios. Mientras que el pecado venial es como que todavía estamos ahí al filo de la navaja, ¿no? Que se suele decir. Como os digo, hicimos programas extensamente bien explicados en la temporada pasada, os remitimos a ellos. Y si queréis que lo volvamos a hacer, pues hacemos un programa especial si nos lo pedís. Pero lo importante de todo esto, lo que estamos hoy, hemos dicho así de forma amistosa lo de pegaditos, pero ya decimos, no hagamos distinción en cierto modo, porque al final es que caemos en el pecado mortal, que es el que rompe nuestra esencia total con Dios. Siguiendo un poco con la recopilación de todo esto, ¿no? ¿Cuántas veces pues también hemos sido violentos en nuestro actuar? No solamente de obra, sino, como nos recordaban también nuestras compañeras, de palabra. Yo creo que esto nos pasa muy a menudo. Y me atrevo a decir que incluso violentos en nuestra mente. Esto típico de que vas conduciendo, se te cruza un coche, un carro, que cualquier cosa, ¿no? Y lo juzgas en tu corazón, y si lo hubieses tenido delante, apretabas el acelerador, ¿no? De esto es de lo que somos capaces muchas veces, ¿no? También cuando estamos ayudando, alentando, incluso a no defender temas en conversaciones, como puede ser el aborto, la eutanasia, eso también es pecado, tanto la omisión de callarnos la verdad, tanto como, bueno, no me quiero poner en el aspecto de que encima estemos ayudando a potenciar esto, ¿no? También este odio, estos juicios que nombrábamos antes, o estos menosprecios, que al final lo que hacen es matar al otro, al que tenemos enfrente. Por supuesto, los excesos con las drogas, con el alcohol, con tantos y tantos vicios, si nos metemos ya donde no debemos, ¿no? ¿Cuántas veces pues acabamos a lo mejor viendo pues cosas que no tenemos que ver? O vemos películas o vemos series que lo único que están haciendo es envenenando nuestra mente y estamos ahí tragándonoslo todo sin discernimiento ninguno. Mucho cuidado con la pornografía, con la masturbación, no pararemos de decirlo, ¿no? Los pecados de la sexualidad están matando nuestra raíz y nuestro ser en cada instante en esta sociedad. Y encima, yo creo, querida Jessica Benítez, que es que encima se está normalizando, voy a entrecomillar esta palabra porque de normal no tiene nada, ¿no? El que vivamos estas situaciones tan complicadas, ¿no? A nuestro alrededor, y que lo percibamos como normal, que veamos normal que una acción o una secuencia de cama en una serie o en una película, sin más, es como, no sé, como decir, no pasa nada, esto es lo que se lleva ahora, ¿no? Y por supuesto ya cuando lo se ve por las calles y por todos sitios, pero tenemos que estar muy alerta de todo esto, sobre todo con la educación de los que vienen detrás.
Eso es algo que hace un año venimos estudiando con un grupo de compañeros que hacíamos convivencia en colegios. y hasta en diferentes lugares o convocamos jóvenes y ya teníamos las actividades. Nos llamaba que tanta repercusión tiene algo de lo que vemos y cómo asociamos y lo decimos, ya lo dijiste vos, lo normalizamos entre comillas porque no debería de ser normal eso. O sea, yo no tengo que por qué burlarme o hacerle sentir mal a otra persona sexualizando todo el tiempo la situación, cuando en realidad eso es privado, eso es de una persona, eso es el valor de cada ser humano y no exponiendo y haciéndole hacer en público, hacerle pasar pena, o sea, hacer pasar vergüenza, porque sin querer queriendo tratan y piensan que todas las cosas son así superficiales, cuando en realidad no. Todos los seres humanos tenemos una historia, una forma y vamos y dejamos de reconocer lo que realmente somos como seres humanos, de lo valioso que somos, del templo que somos. Como yo siempre digo a los muchachos, es que nosotros somos un pedazo de templo de cada uno de Dios, o sea, nosotros tenemos un valor fundamental y lo que nos vende el mercado es como que todo es superficial, todo ya no importa. Y sin querer queriendo, hace poco leí, hace como un mes atrás, un dato que decía que todo el mundo está cansado de que también las series, las películas estén todas sexualizadas, que la gente hoy en día realmente apuesta por las historias reales. Es que también hay un consumismo detrás súper grande y uno está pecando y no se da cuenta y después ya se normaliza, sí, eso es normal. Y si uno no está a la moda, te dice, ah, es que no estás a la moda o sos antipática. Es que no, hermano. Es que tenemos que aprender a mirar de otra manera y creo que nuestra tarea, más allá de entrar en conflicto, es hacerle ver o hacerle entender o poner, o plantear propuestas de que la gente no deje de reconocerse lo importante que es y que hay cosas que nos pueden llevar alejados de Dios.
Y ojito a las mesuras que nos pone la sociedad hoy día, ¿no? Digo esto porque, por ejemplo, el otro día veía en una serie que ponía un emplazamiento de estos de edad, ¿no? Que decía serie recomendada, no recomendada para menores de 13 años o de 16 años, no me acuerdo exactamente qué ponía, pero solamente porque salía, ponía lenguaje malsonante. Que sí, que yo entiendo que esto es importante ponerlo, ¿no? Pero luego, sin embargo, había otra serie que ponía apto para todos los públicos, no voy a mencionar las series, pero lo digo para que estéis muy atentos, ¿no? En este sentido, ¿no? Y salían 28.000 escenas sexualizadas, pero no os podéis ni imaginar, ¿no? Y eso era apto para todos los públicos. Lo digo para que veáis la vara de medir que tiene esta sociedad hoy día, ¿no? O sea, un lenguaje malsonante no es apto para todos los públicos, estoy de acuerdo, todo lo que tú quieras, pero sin embargo, lo otro sí. ¿Dónde está la mesura? ¿Dónde está la vara de medir? Pues por eso, y encima cuando somos adultos es peor todavía, ¿no? Porque es como, no, no, si yo, como soy mayor de edad, puedo ver con tranquilidad todo lo que me presenta el mundo. Pues no, no puedes ver todo lo que te presenta el mundo. No porque no es bueno para ti, no es bueno para tu mente, no es bueno para tu forma de actuar, ni de ver, ni de concebir las cosas. Que sepáis que hemos llegado a la sociedad que tenemos hoy en día, en cierto modo, gracias, ha tenido mucho que ver todo lo que hemos visto a lo largo de estos años, ¿no? Cada serie, cada informativo, cada película, cada cosa que hemos escuchado, la música incluso, ahí es donde se mete, ¿no? Esta sociedad para ir transformando, o como se suele decir, para cambiarnos el agua y mandar a Dios al rinconcito, ¿no? Y a ver si se nos olvida. Por eso, todo esto, pues sí, nos pasa a nosotros en cada día. Hacemos el sprint final para que nos demos cuenta de que la familia tiene que estar también en el eje central de nuestra vida. Cada vez que la hemos menospreciado o que la hemos dejado arrinconada o hemos puesto otras cosas por encima de ella, es también un pecado que tenemos ahí por detrás, ¿no? De no atender a nuestras responsabilidades, inclusive también en nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos perdido en nuestro trabajo, a lo mejor, por tomar el móvil en nuestras manos o por, no lo sé, o a lo mejor echando mucho más largo los desayunos o los almuerzos, cada cual que sopese y mire su corazón? O si muchas veces hemos sido soberbios o egoístas al obrar, o si hemos desatendido incluso a los que tenemos al lado. Han venido, ya no te digo los pobres que hay en la calle, ¿no? Te digo el vecino que ha venido a pedirte auxilio, o a lo mejor solamente un poquito de sal porque le faltaba para la comida, y tú, teniendo sal en tu casa, has dicho, no, no, es que no vaya a ser que me quede yo sin sal, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la parábola de las lámparas de aceite y las vírgenes. Esa la dejamos para otro día. O a lo mejor nos estamos gastando el dinero aquí a tontas y a locas, ¿no? Sin un filtro y sin mesura, y estamos cayendo en un pecado de avaricia. Y por supuesto, pues como hemos dicho también, hemos mencionado ya, ¿no? La mentira, la honestidad, esta diligencia que tenemos que tener constantemente, cuanto más si hemos caído en el robo o en el engaño de los que tenemos a nuestro alrededor, o la pereza que tanto nos aturulla también tantas y tantas veces, y desatendemos no solamente ya las responsabilidades, sino la falta de ayuda hacia los demás. En fin, en cierto modo, en conjunto, yo creo que este programa trata un poco, o hemos tratado, o queremos tratar, de que en nuestro corazón se reblandezca, porque siempre cuando nos dicen el pecado a la cara duele, ¿no? Muchas veces es así, no nos damos cuenta de que estamos cometiendo un pecado hasta que llega el hermano y nos dice, oye, ¿tú te has dado cuenta que tienes una mancha en la cara? Y tú no te estabas dando cuenta porque no te la veías. Y hasta que no llega el espejo y te enfrentas a él, pues aunque te duela, pero es la única forma muchas veces de que nos veamos ahí reflejados nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestra pequeñez. Por eso es tan importante que caminemos de la mano de los que tenemos al lado. ¿Por qué? ¿Porque son mejores que nosotros? Pues no, ni mejores ni peores. Cada uno tiene su pecado, tiene su vida, tiene su historia. Y nosotros pues estamos también para ayudar a otros. Y de esta manera lo ha querido el Señor, ¿no? Porque si no nos hubiese hecho solos y para vivir en un entorno privado, nos hubiese puesto en una casita en 20 pueblos separados para que no nos relacionáramos. Y es la única forma de alcanzar este milagro, que es palpar, gustar, tocar las primicias de la vida eterna y llegar así a la absolución de nuestro Señor de nuestros pecados. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Pues hasta aquí el programa de esta noche. Yo creo que ha sido también intensito, como los programas suelen ser de Cuaresma, pero yo creo que nos viene bien recordar todo esto. Querida Jessica Benítez, cerrando programa.
Que en este camino, estas semanitas que queda de Cuaresma, que ya estamos a puerta de alzar la palma, animarles a todos nuestros queridos oyentes a abrir el corazón para recibir la presencia de Dios. Tomarse el tiempo de tomemos el lápiz, un papel, analicémonos, pensémonos, paremos un rato en la vida, que el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos.
Eso es lo más importante, que no se nos olvide que lo que nos vamos a encontrar es al Señor con los brazos abiertos, en la puerta esperándonos. Judith Mundo.
Todos busquemos la gracia que tiene la misericordia del Señor, que hablando de misericordia, Santa Faustina es una experta en la misericordia de Dios. Busquémosla y vivamos este tiempo con gracia, con amor y esperanza.
Propongámonoslo además, si no podemos irnos, que sería lo ideal, ¿no? De un retiro espiritual o una convivencia de estas intensas que podemos hacer en este tiempo de Cuaresma, y seguro que hay muchas parroquias que han estado organizándolo durante toda la Cuaresma y alguna más, que invitan a vivir esta Semana Santa en intensidad, en comunidad, ¿no? Pues os invitamos a hacerlo vosotros también de forma individual o acompañados con la familia, o te pillas a un amigo y le dices, venga, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Vamos a hacer un retiro de alguna forma, no sé, quedando por las tardes o por las mañanas, no lo sé, cada uno cómo se pueda organizar. Podéis ayudaros también de todo el contenido que hay en Radio María, porque es enorme, ¿no? Y os pueden venir bien tanto charlas cuaresmales como retiros espirituales online. Podéis hacerlo, hay formas de hacerlo, tomemos lecturas apropiadas para este tiempo o pues apoyémonos un poco en este sentido, ¿no? Y hagamos un caminito, un sprint en este tiempo que nos queda hasta la Semana Santa para poder entrar de lleno con la palma de la victoria por este pórtico de la Semana Santa y alcanzar así la noche de las noches, esta vigilia pascual que nos lleve a gustar la resurrección de Cristo, porque no lo sabemos, pero a lo mejor es esta Pascua en la que viene el Señor a por todos nosotros y nos dice, hasta aquí hemos llegado. Pues hasta aquí hemos llegado nosotros también. Nos volvemos a encontrar aquí el próximo domingo, Domingo de Ramos, pórtico de la Semana Santa, con otro programa especial de Armando Lío. Hasta entonces, adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.
Armando Lío, con Fran Juárez, desde Murcia.